Este podcast es presentado por Centro Cristiano Internacional en San Antonio, Texas. Para más información, visite ccichurch.org.
Jesús. ¿Estamos listos, hermanos, para escuchar la palabra que el Señor tiene en esta noche para nosotros? Por reverencia a la palabra y reverencia al Señor, póngase sobre sus pies y vamos a ir al libro del profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 18 y 19. Si usted lo tiene, me lo hace saber con un fuerte amén. Isaías 43, 18 y 19. Lo tenemos. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y de su precioso Espíritu Santo. No os acordéis de las cosas pasadas. Hay un problema serio cuando tu mente está en el pasado y tu vida quiere avanzar. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Versículo 19. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. O sea, esto viene rápido. No va a haber que esperar mucho, viene. Alguien diga, viene ya. Viene ya. No lo conoceréis. Pregunta el profeta, ¿se sorprende Dios de la falta de discernimiento y de sensibilidad espiritual que hay en el pueblo? Que viendo que Dios está haciendo algo nuevo, no pueden darse cuenta y el profeta les pregunta, ¿no la conoceréis? Otra vez, alguien diga, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche, bendito Dios, por este precioso tiempo, Señor, que tú nos das, Señor. Hemos venido en esta noche, Señor, con el deseo y el anhelo, Padre Santo, de exaltar tu nombre, de bendecirte a través, Padre Santo, de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de las ofrendas que te hemos dado, Padre. Pero este es el tiempo, Padre, donde tú nos hablas. Este es el tiempo, Señor, donde a través de tu palabra, Señor, tú nos sanas, Señor, tú nos libertas, tú nos fortaleces, tú nos acercas, Señor, a esa fuente de vida para refrescar, Señor, nuestros corazones y poder seguir adelante, Padre. Padre, mira el corazón de cada uno, Señor, de mis hermanos y mis hermanas en esta noche, Padre. Han llegado con una necesidad. Han llegado en esta noche, se han esforzado, Padre, porque saben, Señor, que no es el predicador, que no es el hermano, que no es el pastor, que no es nadie, sino tú mismo, Padre Santo, el que abre, Padre Santo, esa fuente de vida, Padre, que es tu palabra, Señor, la que nos da vida y nos fortalece, Padre, que tú has prometido estar con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin, Señor. En este momento, Señor, yo me hago a un lado, Padre, y te pido que solamente tu voz, que solamente la voz del Espíritu Santo sea la que se escuche en esta noche. Oh, bendito Dios, una vez más, Señor, gracias por el privilegio y la bendición que me das de portar tu palabra, Señor. Señor, controla mis emociones, controla mis sentimientos. Que ni una palabra que no sea tuya, Señor, salga de mi boca, Señor. Y la palabra que debe de salir, Señor, que sea lo que tú quieres, Padre. En esta noche, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Se puede sentar, hermano. Dios le bendiga. Gracias. Es necesario comprender lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Israel durante la profecía que Isaías le da. El pueblo de Israel está bajo el cautiverio. El pueblo de Israel es arrancado, es llevado de Israel. Está bajo opresión. Está bajo una tristeza tan grande, está sumergido en un dolor tan grande porque ha sido llevado de Israel, ha sido llevado cautivo, prisionero. Usted se imagina haber sido llevado cautivo, prisionero. En otras palabras, lo habían perdido todo. Perdieron sus casas. Perdieron sus terrenos, perdieron sus campos, todo. Quizás alguien aquí en esta noche haya que también ha pasado por ese trago amargo de perderlo todo. Cuando pierdes tu familia, lo pierdes todo. Hay gente que ha trabajado por años y años en alguna empresa, alguna compañía, muchos años. Ha dado su tiempo. Se ha gastado, ha dado su vida. Y muchas veces sin merecerlo lo han despedido. Y ahí está el pueblo de Israel, bajo la cautividad, recordando lo feliz que eran en su tierra, lo feliz que eran en sus casas, con sus familias. Porque en esta historia, no solamente perdieron sus casas, no solamente perdieron sus territorios, familias perdieron sus hijos, perdieron sus esposos, porque hubo conflicto. Para ser llevados cautivos tuvieron que pelear, los vencieron. Y ahí está el pueblo de Israel sumergido en su amargo dolor, sumergido en su tristeza, pensando que así va a ser el resto de su vida, vivir bajo esclavitud, vivir bajo el dominio del enemigo. Y ahí yo me imagino a este pueblo recordando entre su sufrimiento, recordando cuando estaban en sus casas, cuando lo tenían todo. Cuando se recordaban que ellos eran el pueblo de Dios, que donde quiera que ellos salían, ganaban batallas, que donde quiera que ellos iban, eran bendecidos y prosperados. Y en medio de ese dolor, ellos están pensando, me imagino yo, lo hemos perdido todo. Este es nuestro destino, esta es nuestra historia ahora. Ser esclavos, ser sirvientes. Así vamos a vivir el resto de nuestra vida. Pero entonces surge una esperanza. Surge una esperanza de parte de Dios, de parte de su Dios. El Señor les dice, viene a través del profeta Isaías a decirles que Él abrirá nuevos caminos. Amén. Que nuevas cosas vienen para ellos. Surge una esperanza muy preciosa. Surge una esperanza muy bonita para el pueblo. Hoy en día mucho pueblo de Dios, mucho cristiano, mucho evangélico, mucha gente evangélica, está viviendo del recuerdo. Está viviendo en sus hogares tristes, viendo todas las desgracias que han pasado alrededor del mundo, todo lo que ha pasado en sus iglesias, en sus congregaciones. Muchas iglesias ya no es lo mismo. Muchas iglesias ya no volvieron a abrirse. El Señor en esta noche nos trae esta historia, nos trae esta palabra, porque así mismo, como Él trajo una palabra al pueblo de Israel en aquel entonces, el Señor sigue trayendo palabra. Él no se cansa, Él no se va a cansar de bendecir a su pueblo, Él no se va a cansar de salir a pelear por cada uno de nosotros. El problema de Israel, al igual que el problema del pueblo evangélico de hoy, en este día, es que nosotros queremos recibir promesas, pero no seguir instrucciones. En medio de ese dolor, el Señor se presenta con una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que venían nuevos tiempos, que el Señor iba a hacer nuevas cosas. Y yo no sé si usted lo ha sentido, yo no sé si usted lo ha percibido, pero el Señor está haciendo nuevas cosas. El Señor está haciendo nuevas cosas en esta iglesia. El Señor está haciendo nuevas cosas en muchas vidas de nosotros. El Señor le da una promesa al pueblo de Israel, pero le dice que tienen que seguir sus instrucciones. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche, que tenemos que seguir sus instrucciones. Cada que Dios da una promesa, cada que Dios quiere bendecirnos, siempre nos va a dar instrucciones. Amén. Nunca podemos recibir una promesa si no seguimos las instrucciones de Dios. Y quizás usted ha recibido una promesa de parte de Dios, quizás ha recibido una profecía de parte de Dios, pero aún así nosotros tenemos que seguir instrucciones. Hay gente que dice: bueno, a mí ya me profetizaron esto, el Señor ya me dijo que me va a dar aquello, y nos cruzamos de brazos, y no es así. Tenemos que seguir la instrucción de Dios. Usted recuerda que el pueblo de Israel, cuando el Señor los sacó de Egipto, tenían la promesa de que lo iban a meter a la tierra prometida. ¿Y lo cumplió Dios o no lo cumplió Dios? El Señor metió al pueblo a la tierra prometida, pero tuvieron que seguir instrucciones. Tuvieron que salir a pelear. Tuvieron que pasar tiempo en el desierto. Amén. El Señor no cambia. El Señor es el mismo de hoy y por siempre. Tenemos que seguir sus instrucciones. El Señor nos ha dado mucha palabra a esta iglesia, y esa palabra se va a cumplir cuando nosotros sigamos las instrucciones de Dios. En esta noche quiero compartir contigo cuáles son las instrucciones que Dios quiere para nosotros, para esta iglesia, para Centro Cristiano Internacional, para que nosotros, con la ayuda de Dios, podamos crecer, podamos avanzar, podamos obtener la promesa y la bendición que Dios tiene para nosotros. Pues dice el Señor, dice, su primera instrucción que el Señor nos da, dice: deja de mirar hacia atrás. Amén. Dios dice: para que tú puedas recibir cosas nuevas, tienes que dejar de mirar hacia atrás. Deja de mirar hacia atrás. Eso es lo que el Señor nos dice en el versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas. Mucha gente vive acordándose del pasado. Mucha gente se quedó viviendo en el pasado. Un hombre tuvo un accidente con su carro, golpeó a otro carro. Y cuando llegaron los policías para revisar, hacer el reporte, las aseguranzas y todo eso que se hace cuando hay un accidente, los policías empezaron a investigar a este hombre, porque no se les hacía posible de que el carro hubiera chocado otro carro por delante. Y lo estaban revisando, si estaba bajo la influencia del alcohol, alguna droga, alguna medicina. No lo encontraron en nada malo. Le revisaron el celular para ver si él iba mensajeando, hablando por el teléfono. Tampoco. Ya tenía mucho tiempo que él no había usado el teléfono en ese rato. Y el policía se acerca a él y le pregunta: oye, dime por qué, ¿cómo fue que tú te distrajiste y chocaste el carro de enfrente sin darte cuenta? No puede ser posible que eso haya pasado. Algo tuviste que hacer. Dime qué fue lo que pasó. Y este hombre, siendo sincero, le dice al policía: es que cuando yo venía manejando, al mismo tiempo que yo venía manejando, yo venía viendo por el espejo retrovisor. Y el espejo retrovisor se hizo ¿para qué? Para mirar hacia atrás. Así hay mucho pueblo de Dios, así hay mucha gente en las iglesias que sigue mirando por el retrovisor y se sigue preguntando: ¿por qué me sigo estrellando? ¿Por qué sigo chocando? ¿Por qué sigo en lo mismo? ¿Por qué me sigo trompezando con lo mismo? ¿Por qué no puedo salir del mismo problema? ¿Por qué no puedo salir de la misma tentación? Iglesia, el Señor quiere que dejemos de mirar hacia atrás. El Señor quiere que dejemos de estar pensando en el pasado. Hay una alabanza que dice: ayer ya pasó. Amén. El servicio de la mañana estuvo precioso, estuvo hermoso, pero ya pasó. No podemos vivir, como decimos, de nuestras rentas. Nuevas son cada mañana sus misericordias del Señor. El Señor está haciendo cosas nuevas siempre. No en este tiempo, siempre. Siempre ha hecho cosas nuevas. Pero nosotros nos quedamos estancados en el pasado. Nosotros nos quedamos pensando en la bendición que tuvimos en la mañana, en la bendición que tuvimos hace 8 días. El pueblo de Israel, cuando estaba cautivo, cuando estaban esclavizados, cuando estaban encerrados en una nación que no era su nación, ellos pensaban: nosotros fuimos los que salimos de Egipto, nosotros fuimos los que vencimos a todos los enemigos que se nos ponían por delante, nosotros fuimos los que derribamos las murallas de Jericó, nosotros fuimos. Si te das cuenta, el verbo siempre está en el pasado. Y Dios dice, la pregunta no es: ¿qué hizo Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios contigo? La pregunta es: ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en nuestra iglesia? Porque Él sigue trabajando, porque Él sigue viviendo, Él sigue manifestándose, Él no se ha ido, Él aquí está, aquí ha seguido, y Él quiere hacer nuevas cosas con cada uno de nosotros, hermano. Amén. ¿Usted está entendiendo el mensaje de Dios? Es tiempo de dejar el pasado, es tiempo de dejar atrás lo que pasó. Ya no es tiempo de estarnos lamentando, ya no es tiempo de estar pensando en lo bonito y lo grande que Dios me usó el año pasado, lo que me usó hace 3 años. El Señor quiere seguir usándote. El Señor quiere que sigamos siendo usados por Él. Tenemos que ponernos a disposición del Señor. Tenemos que darle vuelta a la página y seguir adelante. Amén. En esta noche vamos a hacer esa decisión de no seguir mirando para atrás. Ese es el consejo que Dios quiere para esta iglesia. Ese es el consejo que Dios quiere para su pueblo. Que dejemos de mirar hacia atrás, que dejemos de mirar el pasado, porque nos estamos perdiendo bendiciones que Él tiene para nosotros en este día. Amén. Dejemos de mirar hacia atrás. Segunda instrucción que el Señor quiere para su iglesia: no permitas que tus errores te posean. Todos nos equivocamos, amén. ¿Alguien aquí puede levantar la mano y decir: yo nunca me he equivocado? Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Si nunca hubiéramos cometido un error, no estuviéramos aquí hoy. Mucha gente piensa que la iglesia es un lugar para gente perfecta. La iglesia es un lugar para gente perdonada. Que no se le olvide a ningún líder. Que no se le olvide a nadie. La iglesia es para gente perdonada. Amén. Todos nos hemos equivocado. Todos en algún punto de nuestra vida nos hemos resbalado. Y el Señor dice: no permitas que tus errores te poseen. Todos en algún momento nos hemos rebelado. Todos en algún momento hemos perdido la fe. Nos hemos debilitado. Como decía nuestro pastor en la mañana, muchos hemos perdido la confianza en Dios. Amén. Pero no puedes dejar que tus errores te poseen, porque en el momento que tus errores te poseen, empiezas a sentirte que tú eres un error. Y tú y yo no somos un error. El error viene a querer tomar el control de tu identidad, a querer tomar el control de quién tú eres, a querer tomar la dirección de tu vida. Cuando nosotros nos dejamos que nuestros errores, que nuestros pecados del pasado nos gobiernen, nos están atando. No nos dejan servir al Señor. No nos dejan trabajar para el Señor. El Señor le da al pueblo un templo y ellos le pagan siguiendo la idolatría. El Señor le da a su pueblo la verdad y ellos lo cambian por la mentira. Y en medio de todo eso, el Señor todavía les da una esperanza. En medio de todo eso, el Señor todavía sale a hablarles, a buscarlos, a traerlos a su camino. ¿Puede usted ver ahí el amor y la misericordia de Dios? No eran cualquier cosa que el pueblo había hecho. No eran cualquier error. Eran cosas grandes. Y ahora el pueblo está ahí bajo aquel cautiverio y empiezan a recordar sus errores, a recordar todas sus fallas, a recordar por qué están ahí. Reconocen sus faltas. Le dicen al Señor que se han equivocado. No escondieron sus pecados. Y es que eso es lo que nos hace falta como iglesia. Imposible que no cometamos errores. Imposible que no nos equivoquemos. Imposible. Pero cuando pecamos y cuando cometemos errores y los escondemos, es ahí donde cometemos el error más grande. El Señor no quiere que vives atado. El Señor no quiere que sigas caminando por la vida con la cabeza agachada, porque tus errores te han atado. Solamente es de que tú reconozcas delante de Dios y te acerques a Él para que Él te levante, para que Él te perdone, para que Él te limpie. Si tú ya le pediste perdón a Dios, si tú ya te arrepentiste de tus errores, ya no hay por qué seguir caminando con la cabeza agachada. Ya no hay motivo ni razón para que tú no puedas experimentar y sentir la presencia de Dios en tu vida. No hay razón. Mucha gente quiere servir a Dios. Mucha gente quiere hablar la palabra de Dios. Mucha gente quiere caminar cerca de Dios. Pero el enemigo viene a recordarle sus errores, a recordarle su pasado, y los desanima una vez más. Los desanima una vez más. Mira lo que dice Isaías 55:7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus caminos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo que Dios está diciendo: si ya te arrepentiste, ya no tienes que ser preso de tus errores. No permitas que tus errores te poseen, hermano. Dios le quiere hacer entender a este pueblo que aunque habían cometido muchísimos errores, no tenían que seguir siendo prisioneros de sus errores. Sus errores no tenían que poseerlos. Mira lo que le dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si pediste perdón, si te arrepentiste, si le dijiste al Señor: lo hice mal, perdóname. Ten por seguro que ya la sangre de Cristo te ha limpiado de todos tus pecados. No traigas a memoria las cosas antiguas, dice el Señor. No traigas a memoria las cosas antiguas. Eso es lo que nos está evitando ver las cosas nuevas que el Señor está haciendo en esta iglesia. Esto nos está evitando ver lo que el Señor quiere hacer en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Seguimos atados al pasado. Seguimos viviendo en nuestros errores. Seguimos acordándonos de nuestros errores. Y quizás alguien dirá ahorita en su mente: hermano Alfredo, si tú supieras cómo yo me equivoqué, cómo yo me resbalé. Pero no solo eso, si tú supieras la cantidad de gente que me vio, todos vieron, se dieron cuenta de lo que yo hice. Y eso no me ha dejado levantar. Eso no me ha dejado servir a Dios. Ya me arrepentí. Ya el Señor me limpió, pero traigo ese pasado en mi mente. Pues yo te digo en esta noche: qué bueno que ya te arrepentiste. Y qué bueno que mucha gente te vio cuando te caíste. Porque toda esa gente que te vio, que te señaló, que te criticó, es la misma gente que ahora va a ver cómo Dios te ha perdonado, cómo Dios te ha sanado, cómo Dios te ha libertado y cómo Dios te va a usar grandemente. Amén. Vamos a dejar los errores del pasado. Ya no vamos a dejar que los errores nos sigan turbando nuestra mente. No dejes que tus errores te dejen de servir a Dios, porque Dios quiere hacer contigo grandes cosas. Tú eres un instrumento. Cada uno de los que estamos aquí somos un instrumento grande en la mano de Dios. Amén. Todos somos un instrumento. Nadie es menos y nadie es más. El don que usted le dio como pastor, el don que Dios le dio como maestro, como ministro, como profeta, el don que Dios le haya dado a usted, solamente usted lo puede llevar a cabo. Amén. Seguimos. Número 3, mira lo que Dios quiere que hagamos: descubrir lo que Dios quiere para ti. Descubrir lo que Dios quiere para mí. Es muy importante que nosotros descubramos cuál es el don que Dios quiere, sabemos cuál es el don que Dios nos ha dado, pero es importante que nosotros descubramos ¿dónde, cómo y qué quiere Dios que yo haga con ese don? ¿Cómo servirlo? ¿Cómo ponerlo a su disposición? Alguien en una ocasión dijo que los dos días más importantes de su vida son el día que naciste y el día que supiste por qué. ¿Para qué? Los dos días más importantes de su vida es cuando naciste y cuando supiste por qué. ¿Para qué naciste? Todos estamos en esta tierra con un propósito. Todos estamos aquí en esta iglesia con un propósito. Dios nos ha traído aquí a ser parte de este de Centro Cristiano Internacional con un propósito. El Señor nos quiere usar a todos. Amén. Nadie somos más, tampoco nadie somos menos. Todos somos instrumentos valiosos en las manos de Dios. Recuérdalo, recuérdalo. Todos somos CCI. No es una familia, no son dos familias, no son tres familias. Todos somos CCI. Y todo lo que sucede aquí nos debe de importar a todos. Cuando es tiempo de alegrarse, nos debemos de alegrar todos. Cuando algo pasa, nos entristecemos todos, porque somos una familia. Amén. Descubrir lo que Dios quiere para mí. Y descubrir lo que Dios tiene para mí, para mi vida. Para esto se necesita tener sensibilidad al Espíritu de Dios. Amén. Sensibilidad al Espíritu de Dios. Un pastor americano llamado A.W. Tozer escribió en su libro Hombres que se encontraron con Dios. Hombres que se encontraron con Dios. Y él hace esta comparación. Dice que este pastor dice en su libro que la omnipresencia de Dios y la presencia manifestada de Dios hay una gran diferencia en eso. La omnipresencia de Dios, dice él, que todo mundo la puede sentir, que todo mundo la puede presenciar, porque esa es la omnipresencia de Dios. Él está en todos lados, Él está en todo lugar. No tienes que ser creyente, no tienes que ser cristiano. Esa es la omnipresencia de Dios. Dios está en todos lados. Pero dice este hombre que la presencia manifestada de Dios, esa solamente la pueden experimentar sus hijos, los creyentes, los que tienen un corazón sediento, los que tienen un corazón sensible, son los que pueden experimentar la presencia de Dios manifestándose en cualquier momento, en ese momento. ¿Y cuántas veces no nos hemos ido de aquí, hermano? ¿Cuántas veces hemos salido de este lugar con el síndrome de Jacob? Jehová estaba ahí y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios manifestándose aquí en este lugar? Y nos vamos. No hay duda, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda que todos sabemos cuando la manifestación de Dios está ahí. No hay ninguna duda que sabemos que Dios está en cada servicio. Dios ha estado con nosotros y sigue estando con nosotros. Pero no te tienes que conformar con saber que Dios está aquí cuando tú puedes sentir su presencia, experimentarla dentro de tu corazón, vivirla. Esa es la manifestación de Dios que quiere para su pueblo. ¿Cuántas veces nos hemos ido de este lugar? Como Jacob, que se durmió y cuando se levantó dijo: aquí estuvo Jehová, aquí estuvo Dios, y yo no me di cuenta. Querido hermano, querida hermana, ¿cuántas veces hemos salido de este lugar? Tu milagro estaba ahí y no te diste cuenta. Tu sanidad estaba ahí y no te diste cuenta. Tenemos que ser más sensibles a lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Tenemos que permitirle a Dios que Él se mueva como Él quiere moverse. No podemos ser insensibles por seguir un programa. Claro que no estamos de acuerdo en el desorden. Hay programas que hay que seguir, Pero cuando el Señor se está manifestando, cuando el Señor está tocando a su pueblo, cuando el Señor está tocando su iglesia, nosotros no sabemos si es el último día que aquella persona va a venir a la iglesia y el Señor quiere hacer algo con esa alma. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. Tenemos que darle lugar a la presencia de Dios. No puede ser más grande un programa que Dios. El Señor quiere que nos volvamos sensibles. El Señor quiere que seamos obedientes y que lo dejemos obrar a Él cuando Él está obrando, cuando Él está llenando a su pueblo, cuando Él está acariciando a sus hijos, cuando Él está dando una palabra a aquella mujer que pasó toda la noche llorando, a aquel hombre que no tiene para llevar comida a su casa. El Señor quiere que le demos el lugar que Él quiere. Cosas nuevas, dice el Señor, le dijo al pueblo. Nuevos tiempos, cosas nuevas. Versículo 19 dice: no las conoceréis. No las conoceréis. Se sorprende el Señor de lo que está haciendo. Se sorprende el Señor de lo que está haciendo su iglesia. Y mucha gente no se ha dado cuenta. Cosas nuevas el Señor empezó a hacer aquí, no ayer. Ya hace tiempo que cosas nuevas empezó el Señor a hacer aquí. No es una casualidad que esta iglesia no pueda parar de orar todos los días. Cosas nuevas el Señor está haciendo aquí. No las conoceréis. Hay gente que no se da cuenta. Hay gente que no lo percibe. Hay gente que no lo entiende. Sensibilidad le pide el Señor a su pueblo. Sensibilidad para que puedas entender, para que puedas discernir, para que puedas escuchar, puedas ver con la voz, con los ojos de Dios, con el oído de Dios, puedas entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer con tu familia, lo que Dios quiere hacer en tu hogar, lo que Dios quiere hacer en tu iglesia. Cuando tú te miras a ti mismo, ¿qué miras? Cuando tú miras a tu iglesia, ¿qué miras? Desorden, desánimo. O miras que el Señor la está prosperando. Miras que el Señor la está levantando. Porque cuando tú estás mirando con los ojos de Dios, tú no estás mirando un problema. Tú estás mirando una bendición de Dios. Cuando tú miras con los ojos de Dios, tú no estás mirando un desierto. Tú estás mirando caminos que se están abriendo y que el Señor está bendiciendo. Necesitamos pedirle al Señor de tiempo en tiempo: Señor, déjame mirar con tus ojos. Señor, déjame mirar con tus ojos esta iglesia. Déjame mirar con tus ojos este hermano. Déjame mirar con tus ojos esta alma que está allá afuera, que se está perdiendo. Nosotros vemos allá afuera a gente drogándose, gente bajo la influencia del alcohol. El Señor ahí mira a un siervo. El Señor ahí mira a un predicador fiel. El Señor mira ahí un ministro fiel a su llamado. Porque esos hombres van a venir agradecidos de donde Dios los ha sacado. A veces a nosotros se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Tenemos que ser más sensibles, hermano. Tenemos que ser más sensibles. Termino con esto. Cuando tú entiendes y descubres para qué Dios te llamó. Cuando tú descubres para qué Dios te llamó. Entonces en ese momento tú te das cuenta que la visión de esta iglesia no es una visión de la iglesia, no es una visión de los pastores, es la visión de Dios. Y cuando tú descubres para qué Dios te llamó, tú abrazas esa visión, porque viene de parte de Dios. Cuando tú descubres para qué Dios te llamó, entonces tú abrazas ese proyecto que Dios ha puesto y tú te dispones a trabajar para el Señor. Tú haces un compromiso con el Señor porque has descubierto para qué te llamó. El Señor a nadie llamó para estar sentado en una silla. El Señor nos llamó a trabajar y aquí hay mucho trabajo. Necesitamos ser sensibles a la presencia de Dios. ¿Cómo puedo yo entender lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo puedo yo entender la voluntad de Dios? Lo mínimo que podemos hacer es meternos en oración y no lo hacemos. El pastor Sandoval en la mañana estaba tocando unos puntos hablando de que el compañerismo con Dios, eso nos hace conocer más a Dios. Gente me ha preguntado a mí, ¿cómo yo puedo saber la voluntad de Dios? Pues si no tienes compañerismo con Él, si no pasas tiempo con Él, nunca vas a saber la voluntad de Dios. Si nunca ponemos nosotros nuestro don, lo que Dios nos ha dado al servicio de Dios, no va a pasar lo que Sansón le pasó. El Señor le dio un gran don, pero Él usó para conquistar mujeres. El Señor le dio autoridad a Saúl, pero lo hizo para hacerse el grande. ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con el talento que Dios te dio? ¿Lo estás poniendo al servicio del Señor o solamente lo estás usando para traer seguidores? Sensibles al llamado de Dios, hermanos. Sensibles al llamado de Dios. Vamos a soltar el pasado. Vamos a soltar nuestros errores. Porque el Señor está haciendo cosas nuevas en Centro Cristiano Internacional. El Señor quiere seguir haciendo cosas nuevas en este lugar. No las conoceréis. Que no te sorprenda el Señor. Así como el pueblo de Israel se sorprendió. El Señor ya estaba obrando. El Señor ya estaba limpiando. El Señor ya los estaba perdonando. No lo conocieron. El Señor no va a frenar por nada. El Señor sigue. El Señor sigue. Y no permitas que no te des cuenta porque estás ocupado en otras cosas. Amén. Póngase sobre sus pies, hermano. Gloria a Jesús. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche tan preciosa, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque el pasado de hace 15 años, de 20 años, Señor, me seguía martirizando, me seguía frenando, Padre. Los errores que cometí, Padre Santo, seguían, Señor, quitándome el sueño, Padre. Pero en esta noche, Señor, tú nos has hablado claramente, Padre, que dejemos el pasado, que dejemos, Padre Santo, esos errores, Señor, que hemos cometido, Padre. Nos has hablado, Señor, que tú quieres que seamos más sensibles y te dejemos obrar y hablar cuando tú quieres hablar a la congregación, Padre. Aquí estamos en esta noche, Padre. Hemos escuchado, Señor, tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, nos hablas a tiempo, Señor. Siempre nos hablas, Padre Santo, cuando algo está pasando, cuando algo está sucediendo, Señor. Tú nos hablas, Padre Santo, para que no nos hundamos, para que no caigamos más fuerte, Señor, más bajo de lo que muchas veces hemos caído, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias, Señor. Ahora yo te pido, Señor, que tú, Padre Santo, esta semilla que has puesto en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que tú la riegues. Que tu Espíritu Santo termines la obra y redarguya, Señor, a cada corazón de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Gracias por escuchar este podcast. Para mayor información, por favor, visite ccichurch.org.